de la carta a los Gálatas, capítulo 3, versículo 23. Y así, antes de que llegara la fe, estábamos encerrados bajo la vigilancia de la ley, en espera de la fe que debía manifestarse. De manera que la ley ha sido nuestro pedagogo hasta Cristo, para ser justificados por la fe. Mas una vez llegada la fe, ya no estamos bajo el pedagogo, pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. En efecto, todos los bautizados en Cristo os habéis revestido de Cristo. Ya no hay judío, ni griego, ni esclavo, ni libre, ni hombre, ni mujer, ya que todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Y si sois de Cristo, ya sois descendencia de Abraham, herederos según la promesa. Palabra de Dios. Queridas hermanas, como decíamos esta mañana, la función de la ley antigua que moderna es avisarnos del pecado, avisarnos de la transgresión. Si vamos de aquí a Murrio y no llevamos el cinturón puesto en el coche, pues nos ponen una multa. ¿Por qué? Porque transgredimos la ley. Porque la ley dice que tenemos que llevar el cinturón puesto. Y todas las leyes, pues son así, son guardianas, guardianas de algo, para que no suceda. Pero la ley no te conduce de aquí a Murrio. La ley no te lleva al coche de aquí a Murrio. La ley no sabe conducir. La ley sabe encauzar y castigar en su momento. Pero tienes que tener otra cosa. Tienes que tener otra sabiduría. Y esa sabiduría, pues, ya es el saber conducir, en este caso, el tener experiencia, el ir, digamos, pues, como Dios manda. Y en el caso de la ley de Dios, pues, lo mismo. La sabiduría no viene de la ley. La ley te guarda, te resguarda, te dice, no hagas esto, no hagas lo otro, no hagas lo de más allá. Porque si haces esto o lo otro, digamos, no alcanzas el fin. Pero el fin de la ley es la justicia. La justicia tal como la cuenta la Biblia. La justicia en la Biblia, ya sabéis, es aquello que nos hace justos delante de Dios. Y entonces la justicia nos viene únicamente de Dios. No nos viene de la ley. Esta mañana decía el marido de María Luisa, pues que nos podíamos cargar el carné de aquí a Murrio. Basta con que vayas a una velocidad mayor, 2 puntos. Basta con que vayas sin carné, sin cinturón, 2 puntos. Y basta con que, no sé qué otra cosa decía, basta con que los compañeros no llevaran tampoco el cinturón, 6 puntos. Porque ahora resulta que la cosa va a ser por puntos. Y entonces, desde Respaldiza hasta Murrio, te puedes quedar sin carné. Y te paran el coche. No puedes seguir. Tienes que volver a Respaldiza andando. O tienes que llamar a un amigo para que te traigan de vuelta. Porque te inutilizan el coche, vamos. Tú ya no puedes conducir, no tienes carne. Te lo quitan por un cierto tiempo. ¿Veis cómo es la ley? Y para que haya ley, y para que la ley se cumpla, pues existe la Guardia Civil. O la Ertzaintza, como decís aquí, que me da igual. Porque están como ejecutores de la ley. Y todo, pero nadie te pregunta por el carné, o sea, nadie te pregunta por tu sabiduría. Eso va por otra parte. Sencillamente tú has cometido infracciones y esas infracciones pues las tienes que pagar, o esas infracciones son malas, entonces tienes que pagar por ella. Muchas veces nosotros consideramos a Dios precisamente como la Guardia Civil. Consideramos que Dios pues va a venir a ver si llevas el cinturón puesto, a ver si vas a la velocidad permitida, a ver si circulas bien o no circulas bien. Si circulas bien, te salvas. Si no circulas bien, multa, te condenan, te bloquean el coche, no puedes seguir adelante. Pero vosotras sabéis muy bien que lo de Dios no puede ser así. ¿Cómo se va a parecer Dios a la Guardia Civil? ¿Cómo se va a parecer Dios a la Ertzaintza? No se puede parecer. Entonces, lo de Dios es otra cosa. Lo de Dios no está, digamos, para hacer eso con nosotros. La ley tiene esa función, simplemente, de vigilar el delito, de vigilar las transgresiones, y sobre todo, referente a la ley de Dios, tiene como objetivo supremo, pues hacernos conocer el pecado, hacernos darnos cuenta de la transgresión, donde, como dice el San Pablo en la carta a los romanos, pues sencillamente la ley se ha dado para que abunde el delito, es decir, para que no te pases una. Porque te van a castigar, o vas a saber, por lo menos, que has obrado mal. Pero aquí la sabiduría tiene otra dimensión. La sabiduría está por otra parte. La sabiduría, leía yo esta mañana en el oficio, se construye su propia casa. Es otra casa distinta de la de la ley. Y la sabiduría de Dios, pues, se derrama en nosotros, y se derrama no multando, sino al revés. Una vez que hemos reconocido que faltamos continuamente, que no hacemos las cosas bien, que no llevamos el cinturón puesto, una vez reconocido todo esto, pues viene Dios, y en vez de multarte como la Guardia Civil, lo que hace Dios es, si tú aceptas y reconoces la transgresión, sencillamente, pues, aplicarte aquello que ya existe, que es la salvación realizada en Cristo y en la cruz de nuestro Señor Jesucristo. Nosotros tenemos por esa parte, pues, digamos, ese privilegio, que las multas ya están pagadas. Todas las multas están pagadas. Todo lo que te puedan a ti condenar ya está pagado. Si te pillan y resulta que lo has hecho mal, y dices, vale, he cometido pecado, entonces te dan suelta, te dejan libre. ¿Por qué? Porque tus multas ya las ha pagado Jesús, las ha pagado Jesucristo en su cruz. Y por eso nos dice aquí que el advenimiento de la fe es esto, la fe consiste en esto, en que tus multas han sido ya pagadas. Y está clarito, tus multas han sido ya pagadas, conoces tus transgresiones, y no es que sea mala la ley, no es que sea mala la Guardia Civil, no es que sean malas las multas, ejercen su oficio, pero te hunden, porque, y te hunden entre otras cosas el bolsillo, porque tienes que pagarlo de ti mismo. No es que sean malas, pero tampoco te dan gran alegría, Tampoco dices gracias, señor guardia. ¿Por qué no? Sencillamente, pues porque, bueno, pues sí, te han hecho lo que tenían que hacer, pero vale. Mientras que al señor sí, porque ya tienes pagadas todas tus multas en la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Entonces la ley es un pedagogo. Pedagogo, ya sabéis quién él es. Es el que conduce al niño. Un pedagogo viene de paidos y de go, que significa ir hacia. O sea, llevar al niño. Llevar al niño hacia donde sea, hacia la educación, hacia el colegio, hacia la escuela. Eso significa la palabra pedagogo. Entonces nosotros, una vez justificados por la fe, una vez que sabemos que tenemos pagadas todas nuestras multas, entonces ya nos transformamos en algo más que unos seres temerosos o miedosos. Nos transformamos en hijos de Dios. Y al transformarnos en hijos de Dios, pues sencillamente podemos nosotros cometer infracciones, pero cuando Dios es el policía, resulta que Dios se transforma en padre. Y ya eres tú el que verdaderamente, pues, puedes cometer infracciones, pero sabes que el que te va a apuntar en la libreta es tu padre. Y entonces, pues, eres libre. En efecto, todos los bautizados en Cristo os habéis revestido de Cristo. Todos. Ya no hay judío, ni griego, ni bárbaro, ni mujer, ni hombre. Todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Y si sois en Cristo, ya somos descendencia de Abraham, todos, como decíamos esta mañana, es decir, herederos según la promesa. Y es un descanso. Es un descanso que la religión sea así. La verdad es que a lo largo de muchos años y de nuestra educación y de muchas cosas, hemos considerado a Dios más parecido a la Guardia Civil que a otra cosa. Hemos considerado a Dios el castigador. Hemos considerado a Dios el que pone multas, el que pone infracciones, el que nos puede castigar. Y si es así, pues vosotras podéis imaginar que a Dios no se le puede tener cariño. A Dios se le puede tener respeto. Y como hacen mucha gente actualmente, de Dios se puede huir. O se quiere huir. Porque mucha gente cree que Dios es como la Guardia Civil. Y entonces se huye. Cuando vas, yo no sé qué pasa, pero cuando vas por la carretera, aunque vayas dentro de la ley a 120 kilómetros por hora y ves a la Guardia Civil, yo no sé qué pasa, pero rebajas un poquito la velocidad. Parece que te comportas mejor. Hay un temor, ahí hay un algo interior que dice que me pueden ver, que me pueden llamar la atención. Y no sabes, miras para todas partes, estaré haciendo bien esto, ¿qué llevaré mal? ¿Llevaré esto puesto? ¿Llevaré lo otro? ¿Llevaré lo demás allá? Como decía un padre jesuita, amigo de Pedro Reyero y mío, y decía, hablando de los textos de moral, ¿cuántos pecados puede cometer un sacerdote diciendo, cuántos pecados mortales puede cometer un sacerdote diciendo la misa? Y este jesuita, que había examinado todos los manuales de moral, había sacado la conclusión de que se pueden cometer hasta 250 pecados mortales en una misa. 250 pecados mortales, si no haces esto, si no haces lo otro, si no llevas puesto el manípulo, si llevas puesta la estola, no sé cómo, si llevan hasta 250 pecados mortales. Y si realmente yo tengo que decir la misa bajo el peso de 250 pecados mortales, miren ustedes, prefiero la Guardia Civil. Prefiero ir por la autovía, porque al fin y al cabo la Guardia Civil me pone unos cuantos preceptos que más o menos lo controlo. Y así todo me da miedo, y así todo me da mucho miedo, pues no digamos si Dios es el Dios de la ley que me va a juzgar. Entonces, pues, sencillamente yo no sé dónde mirar. porque por todas partes voy a estar en pecado. Voy a encontrar pecado en todos los sitios, en todos los lugares. Piense lo que piense, sienta lo que sienta, haga lo que haga, no tendré mala intención, no estaré haciendo mal, no llevaré el cinturón quitado. ¿Qué podrá ser? ¿O qué podrá suceder? Cualquier cosa. ¿Cómo vamos a controlar nosotros todo? ¿Cómo vamos a controlar nuestra vida? ¿Cómo vamos a controlar todo? Todas las miradas, todos los sentires, todas las respiraciones. ¿Cómo vamos a controlar todas las cosas? Y diciendo misa, diciendo misa. Como decía un padre de Salamanca, que dijo la misa sin encender las velas, pues otro sacerdote, otro padre dominico, le dijo escandalizado, ¿no sabe usted que ha pecado mortalmente? Y pues no. Pero además usted sabe que no se puede decir la misa sin encender las velas. Dice, ¿cómo que no? Si la acabo de decir. Sí se puede. Sí se puede. Entonces nos metemos en un galimatías. Nos metemos en una casuística típica de los judíos, típica de todos los leguleyos, típica de todas esas cosas, digamos, que nos puede hacer la vida. Y la vida religiosa nos la puede hacer, pues sencillamente, amarga, temerosa, llena de miedos, llena de problemas. El circular por la autopista no es nada en comparación del miedo que te puede entrar viviendo la vida religiosa. Y entonces, ¿a qué hemos entrado a la vida religiosa? ¿O a qué somos cristianos? ¿Somos cristianos para estar todo el día, digamos, con los nervios de punta, por si hago mal esto, por si hago mal otro, por si hago mal lo de más allá? Pues la verdad es que nosotros nos hemos hecho cristianos para otra cosa muy distinta. Pero somos nosotros, son cosas nuestras. Somos nosotros y nuestras culturas, y nuestros rollos, y nuestras estrecheces, y nuestras predicaciones, y nuestras cosas. Dios no es así. El Dios de Jesucristo es completamente distinto. El Dios de Jesucristo no solamente no te fiscaliza, es que te ha pagado todas las multas ya. Es que te ha pagado de todo lo que tú ya puedes cometer. No solamente te ha pagado los pecados y te ha perdonado los pecados pasados, es que te ha perdonado también todos los que no has cometido todavía y vas a cometer en el futuro. Ya ha muerto por ellos también. Todas las multas que te pueden echar en el futuro están pagadas. Es otra cosa. Es otra cosa completamente distinta. Y entonces ese Jesús, conociéndote a ti como eres, pues sencillamente te ha pagado todas las multas, porque si no, tú no podrías hacer nada. Y eso es lo que te hace hijo. Porque Él te envía su fuerza, su poder, su verdad, su espíritu. Y entonces te hace hijo. Y claro que tú sigues siendo deficiente y sigues siendo, pues, pecador. Y puedes cometer cosas y pecados, pero siempre dentro de la dimensión de hijo. Siempre sabiendo que tienes pagada la multa. Y entonces, ¿cómo tú no vas a querer a este Dios? ¿Cómo no vas a querer a esta Padre? Entonces, ¿qué respuesta es la respuesta en la que tú vives? La respuesta es la alabanza, la respuesta es la acción de gracias, la respuesta es decirle a Dios, Señor, te doy gracias por tener un Dios como tú. Te doy gracias, Señor, por tener alguien como tú, que es el único que verdaderamente no me fiscaliza en la vida. Y el único ante el que no me tengo que justificar. Porque yo en este mundo me tengo que justificar ante la priora, ante el marido, ante la guardia civil, ante todo el mundo. Porque todo el mundo me pide cuentas. Todo el mundo nos pedimos cuentas los unos a los otros. ¿Por qué no haces esto? Porque ya te he dicho. Porque a ver si dejas de hacerlo de más allá. Porque si eres así, porque si eres de la otra forma. Igual que niños, nos comportamos igual que niños. Y es lo que dice aquí San Pablo. Nosotros, dice, cuando éramos menores de edad vivíamos como esclavos. bajo los elementos del mundo. ¿Y cuáles son los elementos del mundo? ¿Qué es eso de los elementos del mundo? Esta es una frase nueva. Una frase nueva que San Pablo la utiliza muy pocas veces, pero la utiliza aquí en esta epístola. ¿Qué son los elementos del mundo? Pues todo esto, los elementos del mundo, pues son las prescripciones legales que regulan el uso de las cosas. Por ejemplo, entre los judíos, las prescripciones legales: no puedes comer cerdo, no puedes comer jamón, no puedes comer chorizo, no puedes comer ninguna cosa de esas, te contaminas. Gracias a San Pablo, pues nosotros podemos comer jamón. Gracias a San Pablo, podemos comer chorizo. Sencillamente, porque dice San Pablo, pero qué ley, ni qué ocho cuartos. Si el cerdo ha sido creado por Dios, y muy bien creado, y en mi casa, en la casa de mi hermana, o mañana sábado y pasado mañana van a matar dos cerdos, además a la puerta de casa, chillarán todo lo que quieran. Y a mí mi cuñado me invitó, dice, ¿no vienes a la matanza del cerdo? Por lo menos a sujetarle el rabo, a tener el rabo. Y digo, pues mira, estoy en Quejana, no puedo. Pero bien, me hubiera gustado, porque esas cosas son muy bonitas. Y esos son los elementos del mundo. Los elementos del mundo pues son todas estas prescripciones, todas estas cosas, todos estos miedos que tenemos, la Guardia Civil, todo esto que os estoy diciendo, todas estas cosas que no nos dejan ser hijos, que no nos permiten ser hijos, que no nos permiten vivir la relación con Dios como en libertad. Y por eso dice San Pablo, pero al llegar la plenitud de los tiempos, envió Dios a su Hijo, nacido de mujer, nacido bajo la ley, bajo los elementos del mundo, para rescatarnos a todos los que nos hallamos bajo la ley y que recibamos la filiación adoptiva, para sacarnos de estos miedos, para sacarnos de estas situaciones, para sacarnos de todo esto que nos puede producir y nos produce realmente. ¿Cuántas personas hay hoy día en España, por no salir de España, que dejan la religión cristiana? ¿Cuántos ateos hay hoy, de esos que se llaman ateos, que dejan la religión cristiana, dejan de ir a misa, precisamente porque no le encuentran ningún sentido? Si me van a exigir lo mismo que me exigen en el trabajo, si me van a exigir lo mismo, exactamente igual, pues entonces ¿para qué me sirve a mí la misa? ¿Para qué me sirve Dios? ¿Para tener otro jefe que me impone, que me exige? ¿Para tener otro guardia civil? ¿Para qué me sirve Dios? ¿Dios me libra de algo, me libera de algo? ¿O sencillamente todavía me impone más pesos de los que me impone mi trabajo y el jefe de producción y el jefe de personal? Yo tengo un amigo, Lucía y yo tenemos un amigo, que trabaja en un banco y que en un momento dado a mí me contó que estaba pasando una semana fatal. Pues porque el inspector de zona les había exigido esa semana tremendamente. Si un banco gana en un año el 30% más que el año anterior, para el año siguiente hay que ganar más todavía del 30%. Y eso solo se puede hacer de dos formas: o trabajando como locos o echando a la mitad del personal. Y entonces, claro, todo el mundo está temblando. O me echan o tengo que trabajar como un loco, o tengo que emplear horas extraordinarias. Y además de eso, después vienen las exigencias. Porque es que el banco es el que os da de comer y vosotros tenéis que trabajar más horas de las estipuladas y no cobrar nada, sencillamente porque es que el banco lo necesita para que sigamos comiendo, para que sigamos teniendo un trabajo, para que sigamos todo esto. Exigencias, exigencias. Y la gente pues se queda pues aplastada. ¿Y qué voy a hacer? ¿Y qué voy a hacer? Si no trabajo esas horas que me dicen, resulta que el banco se hunde. Y me contaba este chico que el domingo fue a misa y se encontró en la iglesia con un cura que utilizaba exactamente el mismo lenguaje que el inspector de zona. Lo mismo, hablaba de la misma forma, exigía de la misma forma, porque Dios te va a exigir tal, tal, porque Dios no sé cuántos. Y el chico decía, mira, del banco no me puedo salir porque me muero de hambre, pero de la iglesia sí. De la iglesia me salgo, porque yo a este cura y a este Dios no me interesa, aunque me condene. No me interesa, porque bastante condenado estoy ya en esta vida, bastante condenado estoy en el banco y en el trabajo, para que todavía Dios sea uno más de los que me condenan. Pues vaya un Dios, qué original es. Se parece a mi inspector de zona, vaya una originalidad. Pero Dios es original, y muy original. Nuestro Dios es absolutamente original. Te ama, te perdona y no te exige como nadie lo ha hecho en este mundo. Ante Dios no te tienes que justificar, sencillamente porque tu justicia, el que te justifica, es su Hijo Jesucristo. Por eso cuando llegó la plenitud de los tiempos, nacido de una mujer, nacido bajo la ley, Él nos ha hecho hijos, hijos por adopción. Por lo tanto, ya no estamos bajo los elementos del mundo. Los elementos del mundo son todas estas cosas. Las exigencias, el inspector de zona, el cura este que habla de esta forma, la religión que es opresora, la Guardia Civil, todas estas prescripciones y formas de imponer, todo lo que te hace esclavo, los escrúpulos, la manera de ser de cada uno. Todos estos son los elementos del mundo. Y estamos esclavos bajo los elementos del mundo. ¿Y cuánto daño nos hacen los elementos del mundo? La prueba de que sois hijos de Dios es que Dios ha enviado a nuestros corazones el Espíritu de su Hijo que clama, Abba, Padre. Esto es lo más bonito que puede experimentar un ser humano. Lo más bonito que puede experimentar un ser humano es eso. De que no solamente Dios no te exige ni te pone multas, sino que mete en tu corazón una realidad nueva, que es una realidad de fe, una realidad de gracia, una realidad de conversión profunda. Es una gracia, es algo nuevo. La gracia no es simplemente una benevolencia externa, es una gracia santificante, interior. Es el mismo Espíritu de Dios derramado en nuestros corazones que nos transforma, nos hace criaturas nuevas y nos hace entender a Dios y clamar Abba, Papá, Padre. De modo que ya no somos esclavos, ya no estamos bajo los elementos del mundo. Somos hijos, y si hijos también herederos por voluntad de Dios. O sea, la perspectiva que San Pablo nos habla aquí en esta carta es maravillosa. Daos cuenta, por resumir, que San Pablo les está diciendo a los gálatas, ¿cómo es posible que hayáis abandonado esto? ¿Cómo es posible que en tan poco tiempo, hace 2 años que he salido de ahí y ya me entero, de que estáis volviendo a la ley, estáis volviendo a la circuncisión, estáis volviendo a los elementos del mundo, estáis volviendo a ser esclavos, cuando vosotros habíais sido hijos, cuando se os había predicado a Cristo crucificado, el que ha crucificado todos vuestros pecados y ha pagado todas vuestras multas? ¿Cómo es posible que vosotros volváis a lo mismo de antes? Pero no os dais cuenta que volvéis a ser esclavos, no os dais cuenta que dejáis de ser libres, no os dais cuenta que os vuelven a oprimir los elementos del mundo, no os dais cuenta que os vuelven a poner multas, no os dais cuenta de todas estas cosas. Pero yo no sé qué tenemos los hombres, pero nos gusta más que nos pongan multas que vivir en la libertad. Yo no sé. Pero algo hay dentro de nosotros que tiene que ser muy tocado, muy convertido y muy transformado por la gracia de Dios para que podamos vivir en la libertad. Parece que los elementos del mundo nos dan más seguridad. Parece que las prescripciones nos dan más seguridad. Parece que necesitamos las multas. Parece que necesitamos, incluso para controlarnos a nosotros mismos. Yo no sé, pero así somos. Yo, con mis años, tengo que ir a ver a la enfermera cada mes o cada mes y medio. A la enfermera de la Seguridad Social, en mi ambulatorio. Y esta enfermera pues me toma la tensión, me toma el peso y todas estas cosas. Me fastidia un montón. Pues yo tengo además una especie de trauma que se llama complejo, no sé qué, o síndrome de bata blanca. Y nada más ver a una enfermera que me va a tomar la tensión me sube a 500. Entonces no me gusta absolutamente ir a esos sitios. Para mí la enfermera es un elemento de este mundo de cuidado. Y entonces pues, pero por otra parte me alegro. Por otra parte me alegro, figúrate tú, necesito yo la enfermera, ir a la enfermera cada mes o cada mes y medio, ¿sabéis por qué? Porque claro, así no puedo pasar, si peso 83 kilos... y de repente me descuido y llego a 84 o 85, me riñe como elemento del mundo que es. Me riñe como la Guardia Civil. Digo, ay Dios, que no me riña. Pero no solamente que no me riña, es que no quiero yo pasar de 83 kilos. Y entonces, me riña o no me riña, yo me hago esclava de esta mujer, esclava de mí mismo. Y entonces me viene bien ir a la enfermera. ¿Por qué razón? Pues porque 3 días antes me pongo a verdura sin aceite y sin nada y me bajo los 2 kilitos que me sobran y por lo menos cada mes vuelvo al peso bueno. Vuelvo al peso bueno. Y entonces ya una vez que salgo de la enfermera, anchas Castilla, hasta el próximo mes. Y en el próximo mes, pero no me digáis que no es interesante que esta enfermera me controle cada mes, porque así no puedo pasar nunca. Entre enfermera y enfermera hago lo que quiero, pero cuando me llega el turno de la enfermera, vuelvo a mi ser. Es una especie de examen, es una especie de reválida que tengo que pasar cada mes y que me ayuda a no ir demasiado lejos. Porque cada mes me vuelve a mí mismo. Pues bien, los hombres somos así, necesitamos esta enfermera, necesitamos esta ley, necesitamos esta cosa, y no está mal, porque la ley tiene su función y sigue teniéndola aún bajo la gracia, ¿eh? Porque la gracia evidentemente te da la salvación de Dios, pero necesitamos la ley. ¿Por qué? Porque si no los hombres pues nos vamos de peso, nos desmadramos con una facilidad tremenda. Santo Domingo de Guzmán sabía perfectísimamente que el único que nos justifica es Jesucristo, pero nos dio unas constituciones perfectas, preciosas además. ¿Por qué? Pues sencillamente porque te sirven de salvaguarda, pues si no te pasas del peso, sino sin darte cuenta que, bueno, por una vez, total esto, total, otra cena más, otra comida más, te toca ir a la enfermera y en vez de 83, 86 kilos. Y claro, si no vuelves a tu ser de 83 kilos, pues resulta que sabe Dios desde 86 hasta dónde puedes llegar. Sabe Dios. Entonces necesitas continuamente las constituciones. Necesitas a la enfermera, necesitas la ley, necesitan estas cosas, que no son malas, por supuesto, te mantienen en tu ser y te mantienen en esto. Pero, en definitiva, lo que priva ahí no es ni la enfermera ni nada, sino es la propia conciencia que te dice. La enfermera te sirve como de alarma, como de chivato, el chivato ese que existe en los coches para decir que te estás pasando, que no tienes suficiente aceite, que no tienes suficiente gasolina, que estás entrando en la reserva. Te sirven para todas estas cosas, pero no te dan la gasolina. Te avisa de que estás a punto de quedarte la gasolina. Y es bueno, y la ley hace eso. Te avisa de que estás a punto de quedarte sin gas, pero no te da la gasolina. La gasolina tiene que venir de otra parte. Lo mismo sucede con las cosas de Dios y con las cosas de la ley. No es que la ley sea mala, pero en Dios y con respecto a Dios, sencillamente no podemos hacer de Dios el que nos va a juzgar o el que nos va a hacer tal y cual. Dios ha pagado todas nuestras gasolinas, ha pagado todas nuestras multas y ha pagado todas nuestras cosas. Y así entendemos el cristianismo desde una explicación tan rastrera como la que yo doy. Porque yo ponerme a hablar de la carta a los Gálatas, pues miren ustedes qué ejemplo les estoy poniendo. Pero me parece que lo estamos entendiendo todos. Estamos entendiendo todo la carta a los Gálatas. Y la estamos entendiendo mejor que si viniera un gran profesor hablándonos con otro lenguaje. Es el lenguaje de la carretera, es el lenguaje del ambulatorio, es el lenguaje de la vida. Y no me digáis que vosotras no vais al ambulatorio. Y no me digáis que vosotras no vais a la enfermera. Y no me digáis que vosotras no os ponéis el cinturón cuando vais en el coche. Porque por muy monjas que seáis, por mucho hábito que llevéis, os podéis quedar con el coche bloqueado en medio de la carretera si os pesca la Guardia Civil y tenéis que volver andando a Cajana. Tenéis que volver andando. Porque una vez quitado el carné, ahí ya no conduces ni un kilómetro más. Viene la grúa y se lo lleva al depósito. Y hasta, si te lo han quitado por 3 meses, hasta dentro de 3 meses tú ya no puedes conducir el coche. Si lo lleva un familiar, a lo mejor te lo deja llevar. Por eso, pues, estas cosas son muy profundas, pero a la vez también muy sencillas, porque las podemos entender todos con un lenguaje llano y sencillo, pero que nos puede ayudar a darnos cuenta de lo que significa esto, de lo que significa la ley y de lo que significa la gracia, el advenimiento de la fe. Y yo creo que los gálatas lo entenderían a San Pablo, yo creo que lo entenderían, aunque la verdad San Pablo escribe aquí a los gálatas, pero con los que discutes con los judíos. Es curioso, porque yo veo aquí que es una epístola, una carta, que la escribe a los gálatas, pero los gálatas eran paganos. Y les habla de Abraham y de toda esa gente que los paganos no tenían ni idea. Con los que discute verdaderamente es con los judíos que venían a perturbar a los gálatas. O sea que San Pablo en el corazón estaba seguro que los gálatas habían sido engañados, habían sido manipulados, habían sido hechos, instrumentos, instrumentalizados por unos señores que venían de Jerusalén para engañarlos. Y entonces escribe para los gálatas, pero en realidad a los que está apuntando el tiro, a los que apunta la escopeta, es a los judíos, cristianos, judaizantes, que venían del grupo de Santiago, como él dice, a obligar a los cristianos a cumplir la ley si querían ser de Cristo. San Pablo dice que no es eso. Que la ley es buena y la ley es necesaria, pero no nos justifica. O sea, lo que tenemos que predicar verdaderamente es dónde recibimos nosotros la salvación. Dónde recibimos nosotros la verdad más profunda de nuestra vida. De dónde recibimos el Espíritu, de dónde recibimos los milagros. De dónde recibes tú la alegría de ser monja, la alegría de ser religiosa. De dónde recibes tú la satisfacción de haber empleado una vida por el Señor y por las cosas del Señor, la recibes de Dios gratuitamente, porque Él es el que se ha hecho el encontradizo contigo. Y si tú no tienes un encuentro con Jesucristo, por más que hagas las cosas bien hechas, nunca saldrá tu corazón del frío. Nunca saldrá tu corazón, pues, del bloqueo, de la congelación, de la frustración, vamos a llamarlo así. Y entonces puede ser religioso, o puede ser religiosa, o puede ser un cristiano que lleves muchos, muchos años yendo a misa, y al final dices, bueno, bien, he cumplido, vale. Y como he cumplido, supongo que Dios me lo tendrá en cuenta. Siempre decimos eso. Supongo que Dios me lo tendrá en cuenta. O sea, tú supones que Dios te tendrá en cuenta que has hecho el bien. Sí, Dios te lo tendrá en cuenta, pero es que no es eso. Es que no es cuestión de que Dios te tenga en cuenta el bien que has hecho. La cuestión es que tú tengas en cuenta el bien que Dios te ha hecho a ti, que es de lo que no te has enterado. De lo que no te has enterado es que Dios ya te había hecho el bien a ti antes de que tú intentaras hacer ningún bien. Si te hubieras enterado de que Dios es el que te ha hecho el bien a ti, tu relación con Dios hubiera sido completamente distinta. No la de hacer el bien a Dios, no la de ser un chico bueno, no la de portarte bien, no la de ganar un premio, no la del sacar buenas notas. No, la relación es distinta. La relación tuya consiste fundamentalmente en decir, Señor, qué grande eres, que ya me has aprobado, que ya me has dado todo lo que yo necesito, que yo, en definitiva, antes de hacer nada, lo primero por lo que tengo que empezar es por darte gracias porque eres, porque existes, porque vives y porque, en definitiva, pues me has amado antes de que yo siquiera pudiera pensar en ello y pudiera pensar que necesitaba alguna cosa. Por eso, pues, el cambio de perspectiva que significa lo que San Pablo le dice a los Gálatas, es tan necesario que lo repitamos, es tan necesario que se repita en la Iglesia. Esta predicación es tan necesaria que se repita porque es que si no, nosotros nunca nos acabamos de enterar de quién es Dios para nosotros. Nunca nos acabamos de enterar. Siempre viviremos bajo los elementos de este mundo, siempre, que nos oprimen, pero que encima muchas veces los necesitamos, y yo no digo que no los necesitemos, pero no podemos poner en ellos nuestra confianza, porque nunca nos conducirán hasta arriba, nunca nos conducirán hasta la gracia, nunca nos conducirán hasta vivir verdaderamente en la alegría y en el gozo de ser lo que somos. Por eso, pues, estas cosas de San Pablo, estas cosas de las cartas de San Pablo, cuando no se mete uno en ellas, pues le parecen muy difíciles, muy difíciles. Pero muy sencillito. Me decía hoy Lázaro, pero ¿cuántas charlas vas a dar a las monjas sobre la carta a los Gálatas? Digo, pues no sé, pues unas 15 más o menos. Y dice él, pero ¿cómo es posible dar 15 charlas de la carta a los Gálatas sin repetir 14? Dice, porque yo si me pongo a hablar de la carta a los Gálatas, me saldría una charla, pero más. Pero más no lo puedo imaginar. Pero que es muy sencillito. Que esto a mí me parece muy sencillo. Muy sencillo. Y estamos llenos de ejemplos para hacernos entender el misterio de una cosa. Porque Dios es un Dios tan humano que si no comprendiéramos a Dios desde los ejemplos, desde las situaciones, desde las realidades de este mundo, sencillamente no sería un Dios para nosotros, no sería un Dios nuestro. Pero es así, es así. Lo que no podemos, de ninguna forma, es confundir a Dios con la Guardia Civil. Lo que no podemos es confundir a Dios con el inspector de zona. Lo que no podemos es confundir a Dios con la enfermera. Y si lo confundimos con la enfermera, solamente es en cuanto sana, no en cuanto te riñe porque has cogido 2 kilos por culpa del turrón en estas Navidades. Pues yo la próxima vez que tengo que ir a la enfermera es el día 10 de enero. Ya procuraré yo, desde el día 6 en adelante, cuidarme un poquito para que no me pillen falta. Para que no me pillen falta. Como aquellos señores que se van a morir o ven que están muy mal y dicen, bueno, llaman al cura, he hecho toda mi vida lo que me ha dado la gana. Pero por si las moscas, confiese en vuestro padre, que se lo voy a contar todo. Y deme la absolución. Porque yo otra cosa no tendré. Pero a Dios le respeto. No le he respetado en toda mi vida, pero le respeto. Y al fin y al cabo, este personaje, o estos personajes, estas personas, estoy hablando de un policía que yo conozco, que decía esto, dice, mira, me ha dado un aviso ya al corazón, tengo que confesar, y a Pedro Reyero, y tengo que confesarme con alguno de vosotros, dice, porque yo sé lo que es ser policía. Y yo hago lo que me da la gana, pero al jefe hay que respetarle. Y yo a Dios lo respeto. Pero cuánta gente hoy hay en este mundo que a Dios ni le respeta. A Dios le quitan de su vida, le echan para otra parte. Pues bien, hermanas, que el Señor nos ayude a vivir en plenitud esta dimensión de Dios.